Y Dios es bueno, y bueno significa bueno. La mayoría de los cristianos que creen que Dios es bueno, cuando el predicador dice Dios es un Dios bueno, todos levantan sus manos, afirmando con la cabeza, y gritando amén. Pero, unos minutos después, esta convicción se va, y volvemos a pensar y hablar como antes. ¿Por qué? Dios permitió que mi amigo sufriera ese accidente automovilístico. ¿Seguro fue para darle una lección? Otros piensan que enfermarse o sufrir un percance en la vida sirve para mantenerse humilde. Preguntémonos, a nosotros mismos, ¿es bueno sufrir un accidente automovilístico? ¿Es bueno que suframos una enfermedad? ¿Es bueno que perdamos un ser querido? Cuando la palabra bueno se usa como una expresión cotidiana, le damos doble sentido, significa una experiencia beneficiosa, útil y placentera. Sin embargo, cuando se usa bueno para hablar de relación con Dios, nuestra forma de pensar y concebir la misma idea a menudo cambia. Para algunos, cuando decimos que Dios es bueno, algo malo sucede, porque respondemos asegurando lo que creernos, es decir, que Dios lo permitió y que Él está detrás de todo ello de alguna manera. Por eso, aunque pensemos que nuestra situación no es buena, razonamos motivado por las circunstancias, afirmando que el problema vino de la mano de Dios, y por eso, debe ser buena, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Aquí está la respuesta correcta que debemos responder. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios es bueno? Hace varios años, decidí averiguarlo. Bueno aparece en 655 versículos de la Biblia. Cuando me familiaricé con cada versículo, hice un descubrimiento sorprendente, que cada vez que nosotros usamos la palabra bueno en las Escrituras, significa bueno, o significa lo que nosotros entendemos lo que significa bueno, porque así, usamos esta palabra en nuestras conversaciones diarias. ¿Por qué estamos confundidos? Gran parte de lo que creemos acerca de Dios y de la palabra bueno es resultado de nuestras experiencias y las experiencias de otros. Lo que pasa es que estamos enfocados en tratar de explicar lo que nos pasa conforme a la costumbre del mundo. Por ejemplo, la tía María tuvo un accidente automovilístico. La gente cree que Dios lo permitió para que ella pudiera compartir el evangelio con los paramédicos de la ambulancia que lo llevaron al hospital. Algunos dicen que sufrir un accidente es bueno, pero no es así. Como un padre terrenal podría vaciar el freno del auto de su hijo para accidentarse y tener la oportunidad para predicar a los paramédicos. Nunca lo malo de la vida puede ser bueno. Como usted lo considera, la gente regularmente atribuye a nuestro Dios las buenas, malas, negativas y destructivas circunstancias. Otros podrían creer que el accidente automovilístico de la tía María es como una bendición disfrazada porque siempre sucede de lo malo a algo bueno, y uno de los paramédicos recibió a Cristo. Sin embargo, Dios no provoca un mal para sacar un bien. Cuando Jesús sanó a un hombre ciego y mudo, al liberarlo de un demonio, los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, el diablo. Ellos se sorprendieron cuando Jesús les contestó, si Satanás expulsa a Satanás, entonces, su reino se divide y se enfrenta a sí mismo. Mateo 12:2.24-26. Según Jesús, el diablo no actúa contra sí mismo, no va contra sus intereses, Dios tampoco. Dios no envía problemas a nuestra vida para después liberarnos, Dios no trabaja así. La Biblia dice que Dios nos consuela en nuestros problemas, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. 2 Corintios 1:2.4, B. La Biblia también dice que Dios nos libra de todas nuestras aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34:2.19. Si Dios envía problemas a nuestras vidas para consolarnos, y nos aflige solo para librarnos, entonces su casa está dividida, Él está trabajando contra sí mismo. Dios no envía el sufrimiento a nuestras vidas. La Biblia enseña todo lo contrario, que Dios, a un mal genuino, lo convierte en un bien genuino. En Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios no hizo que la tía María sufriera ese accidente automovilístico, sin embargo, usó su inmenso problema para que ella tuviera una bendición inmensa. Él sacó un bien genuino de un mal genuino. Hay que leer en contexto. Casi todas las ideas erróneas sobre Dios y la palabra bueno provienen de versículos y frases bíblicas mal explicadas y fuera de contexto. Supongamos que usted recibe una carta y simplemente lee una línea, una frase, un renglón en lugar de leer la carta completa para verificar y entender el contenido de su mensaje. Como no lo leyó completo, lo malinterpretó y sacó palabras del entorno, de sus propias pretensiones, sacando un mensaje fuera del contexto. De la misma manera, cuando leemos la Biblia, no podemos tomar una línea o frase, desviándose del verdadero mensaje para tratar de entenderla y aplicarla de acuerdo a nuestras circunstancias. Debemos aprender a leer la Biblia en su contexto, haciendo que ella sea nuestro propio intérprete, no nosotros. Siempre, cuando nos sucede algo malo en la vida, a menudo intentamos formular y descubrir el motivo. Quizás recordamos ese versículo que dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que lo ha recibido por hijo. Hebreos 12:2.6. Sacando la conclusión, deduciendo que nuestra circunstancia es difícil, porque Dios nos castiga. Sin embargo, si leemos este mismo texto en todo su contexto, descubriremos que el Señor nos disciplina con su palabra, no con problemas y pruebas. Hay una frase muy popular que suena así: Dios hace llover sobre justos y los injustos. Esta expresión generalmente quiere decir que Dios trae lluvia, cosas malas a la vida de todos, que nadie se escapa de su castigo, que Él no hace acepción entre buenos y malos. Sin embargo, esta expresión es torcida, no tiene nada que ver con Dios, ni con la Biblia. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Mateo 5, 44-45. Lo que enseña este versículo es a ser bondadosos con los que nos hacen daño, actuando con ellos como actúa nuestro Padre Celestial. Él es bondadoso con los malos y con los buenos. Dios les da a ambos sol y lluvia para cultivar la tierra y producir frutos para sobrevivir. Este versículo no tiene nada que ver con que Dios traiga el mal a la vida de las personas, significa exactamente lo contrario. Cuando surgen problemas, se escucha a la gente decir otro versículo: Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Esta idea, igual que las otras, está fuera de contexto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación una salida para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. El enfoque de este versículo es el pecado, no las pruebas de Dios. En 1 Corintios 10:7-1, el apóstol Pablo enumera 4 pecados principales cometidos por los israelitas cuando salieron de Egipto: idolatría, fornicación, tentar a Cristo y murmuración. Pablo advierte a los corintios que tengan cuidado de no practicar los mismos pecados. Versículo 12. Continúa diciendo en el versículo 13 que todos somos tentados con las mismas cosas. Pablo señala que Dios nunca permite que seamos tentados con cosas que podemos soportar. Él siempre nos abre un camino para escapar del pecado, si le pedimos. Este pasaje no tiene nada que ver con las pruebas y tribulaciones, no tiene nada que ver con que Dios, porque en Él no hay problemas que no podemos soportar, Cuando decimos que Dios es bueno, la pregunta es, ¿qué significa la palabra bueno? Cada vez que se usa bueno en la Biblia, significa tenemos que entender lo que significa la palabra bueno. Debemos dejar que la Biblia defina este concepto. El bien está relacionado con Dios, no por nuestra experiencia, ni por la experiencia de otras personas. Refutemos toda idea que está fuera de contexto. 2. Jesús nos muestra que Dios es bueno y bueno significa bueno. Para ver a Dios con claridad y tener una imagen precisa de su carácter, debemos saber cómo leer la Biblia y entender su mensaje y todo lo que ella nos dice sobre Dios. Debemos empezar a estudiar la Biblia con la luz de Jesús y la iluminación de Espíritu Santo. Hoy comenzaremos nuestro estudio mirando cómo Dios trata a las personas, con Job o con el diluvio de Noé, y analizaremos cómo una señora murió, a pesar de que toda la iglesia oró por ella. Luego seguiremos nuestro estudio con Jesús. En Hebreos 1:1-2, dice, en el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, Pero en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Jesús, el Verbo, Dios hecho carne, semejante a nosotros. Cuando uno de los discípulos le pidió a Jesús que les mostrara al Padre, Jesús respondió, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», Juan 14, 9. Jesús nos mostró al Padre, habló las palabras del Padre, hizo las obras del Padre, porque el poder del Padre estaba en él. Jesús dijo, que él solo habla y hace lo que vio hacer al Padre. Os aseguro que el Hijo nada puede hacer por sí mismo, solo hace lo que ve hacer a su Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, Juan 5, 19. Si queremos saber cómo es Dios, qué hace y cómo trata a las personas, siempre debemos mirar y aprender de Jesús. Él es la esencia y sustancia de Dios. Mucha gente cree que Dios envía o permite problemas y aflicciones para enseñarnos, purificarnos, perfeccionarnos, probarnos y castigarnos, pero, este conocimiento o información es 100% errada. Si queremos tener la fuente de información sobre Dios, tenemos que acudir a Jesús. Jesús es la fuente de información de Dios. Él es el único que puede ayudarnos en las dificultades de la vida. Recordemos lo que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Sanó a la gente, liberó endemoniados, enseñó la palabra de Dios, resucitó muertos, alimentó a muchedumbres, animó, consoló y suplió a las necesidades de la gente. Nunca se negó, lo hizo con mucho amor y compasión. Ahora, notemos lo que Jesús no hizo. Él no enfermó a nadie, no se negó a sanar, ni rechazó a nadie que acudió a él. No puso a prueba a la gente, no provocó ningún incidente para ayudar y enseñar algo a la gente. Él no envió tormentas, las detuvo, él no provocó choques de carros tirados por burros, y nunca envió ni una sola bendición disfrazada. Jesús no hizo ninguna de las cosas que la gente normalmente atribuye a Dios. Como hicimos esta pregunta en el capítulo anterior, ¿qué significa la palabra bueno, cuando se usa en relación con Dios en la Biblia? El bien se define como las acciones que Jesús realizó cuando estuvo en la tierra. En Hechos 10:38, dice, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A través de sus enseñanzas, Jesús nos abrió el entendimiento, como si fuera un buen padre terrenal. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y, si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:9-11. Jesús nos reveló que nuestro Padre celestial es mejor que cualquier padre terrenal. ¿Qué padre terrenal daría a su hijo una enfermedad para disciplinarlo? ¿Qué padre terrenal dejaría que se incendiara la casa de su hijo para darle una lección? Jesús nos muestra, y nos dice todo acerca de Dios, que podemos decir con certeza, que la tragedia en la vida de sus hijos a quienes Dios ama no viene realmente de Dios. De Dios no vienen los problemas, Él es la fuente de todo bien. Oh. Jesús dijo, que Él habla y hace, todo lo que ve hacer al Padre. Esto quiere decir, que, todo lo que Jesús hace, el Padre también el Padre, y todo lo que Jesús no lo hace, tampoco lo hace el Padre Jesús, nos muestra que todas las pruebas y las dificultades de la vida no vienen de Dios, porque Dios es bueno, y bueno significa bueno. 3. ¿Por qué? Dios permite el sufrimiento. Incluso, si aceptamos que la realidad del sufrimiento en la tierra es consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, hay personas todavía se preguntan, ¿cómo un Dios bueno puede permitir que el sufrimiento? Deberíamos tener claro lo que queremos decir con la palabra permitir. Cuando la gente usa esta expresión Dios permite, está usando una palabra con significado que va más allá de lo que enseña la Biblia. A menudo, sirve para dar a entender que Dios está a favor y permite cualquier circunstancia, buena o mala, que ocurra en nuestras vidas. En nuestra mente, aceptamos que el sufrimiento en nuestras vidas tiene la aprobación de Dios, afirmando que, si Dios no quisiera, lo hubiera detenido para que no pasara. La Biblia deja en claro que de Dios no manda que sucedan las cosas suceden porque tiene que suceder. Dios no permite que la gente peque, a pesar de que Él aborrece el pecado. Él no permite que la gente vaya al infierno, a pesar de que en 2 Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie perezca, si no procedan al arrepentimiento. Existe una creencia común entre los cristianos, que todo sucede por alguna razón. Esta supuesta idea es una suposición de que Dios está detrás de todo lo que nos sucede. En esta vida suceden todo tipo de cosas que no son la voluntad de Dios. Jesús dijo que algunas cosas suceden, vienen de Satanás. El diablo está tratando de robar, matar y destruir. Gran parte del mal en el mundo es el resultado de nuestras malas decisiones, o decisiones pecaminosas de los hombres. No estoy diciendo que usted esté sufriendo por su pecado, puede que lo sea, pero es más seguro que es resultado de vivir en una tierra maldecida por el pecado. Quizás usted haya luchado con pensamientos como estos. ¿Cómo puede un buen Dios permitir que molesten a un niño y no intervenir a ayudarlo? ¿Cómo puede un buen Dios permitir que personas inocentes sufran y nadie haga algo al respecto? Es cierto que hay mucho misterio en esta vida en torno al sufrimiento, en esta etapa de nuestra existencia. Ninguno de nosotros puede explicar completamente por qué ocurren las cosas. No podemos permitir que lo que aún no entendemos carcoma lo que ya sabemos, y lo que la Biblia nos revela claramente acerca de Dios y su bondad. Consideremos lo que entendemos acerca de un Dios bueno y del sufrimiento del hombre. El sufrimiento está aquí a causa del pecado, pero no durará para siempre. Cuando Jesús regrese a la tierra, todo dolor y sufrimiento cesarán final y habrá paz permanentemente, Apocalipsis 21 2.4. En estos 6.000 a 10.000 años de historia humana, y todo el sufrimiento que la humanidad ha soportado, es poco, no tiene comparación con el gozo que nos espera en la eternidad. Nadie de los que están en cielo se acuerdan y lloran por las dificultades que experimentó mientras estaba viviendo en la tierra. No me malentienda, de ninguna manera estoy minimizando el sufrimiento que soporta la gente, solo estoy queriendo lograr una perspectiva adecuada de la eternidad, para aligerar la carga, el dolor y las dificultades de la vida mientras estamos todavía en este mundo. 2 Corintios 4:17-18. Cuando la historia humana en esta tierra caída finalmente termine, el sufrimiento quedará como un monumento para la eternidad, un recordatorio de lo que fue la gracia de confiar en Dios y apartarse del pecado. Génesis 2:17, Romanos 6:23. Dios, que es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, es capaz de tomar el mal, el dolor y el sufrimiento y convertirlos en bien haciendo que sirvan a los propósitos eternos y gloriosos de su reino. Romanos 8:28, Efesios 1:11. El término, Dios es soberano. Muchas de las ideas erróneas sobre cómo es, y quién es Dios y cómo trata a las personas, se originan en una mala comprensión de la soberanía de Dios. Cuando hacemos la afirmación de que Dios es soberano conforme a las pruebas y circunstancias de la vida, solo afirmamos y queremos decir, esta circunstancia dolorosa viene de parte de Dios, Él puede hacer lo que quiera. No es raro escuchar a la gente decir que Dios puede enfermar a la gente, y se negarse a sanarlos y hasta quitar la vida de un ser querido porque Él es soberano. Sin embargo, este es un completo error. El diccionario define como soberano al poder y la autoridad suprema o más alta. Al decir que Dios es soberano, estamos diciendo que Él es el poder supremo en el universo. Dios es omni, que significa todo. Dios es omnipotente o todopoderoso. Dios es omnisciente o todo lo sabe. Dios es omnipresente o todo presente, está en todas partes a la vez. Debido a que Dios es todopoderoso y la máxima autoridad en el universo, Él es capaz de hacer que todo lo bueno y lo malo sirvan a sus propósitos. Efesios 1:11 dice, Dios es quien hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Dios no orquesta ni planifica circunstancias aflictivas, sino usa el sufrimiento y el mal para demostrar su soberanía. Dios es tan poderoso que puede tornar un mal muy real que está presente en este mundo debido al pecado y Satanás para sacar, implantar y consolidar un bien genuino. Dios no causa todo lo que sucede, no hace todo lo que la gente le atribuye. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo puede ser esto cierto? Si Dios es soberano y todopoderoso, ¿cómo puede ser responsable de todo lo que sucede? La Biblia dice que a las cosas buenas Dios las hace, porque cosas malas no puede hacer. Dios no cambia. En Malaquías 3:6 dice, porque yo soy el Señor y no cambio. En Santiago 1:17 dice, todo don bueno y perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces celestiales, que tiene cambio, ni variación. Todo lo que viene de la mano de Dios, es bueno y nunca cambia. Soberano no significa cambiante. Dios no viola el libre albedrío del ser humano. La respeta, no traspasa la voluntad del hombre en sus decisiones. Depende del hombre estar con él eternamente en el cielo, o estar eternamente separado de él en el infierno. La gente que regularmente elige independizarse de Dios, rechaza su señorío, pero, Dios no manipula su elección. Jesús, quien expresó el corazón de su Padre, anheló reunir a Israel consigo mismo cuando estuvo en esta tierra, pero, por un acto de su voluntad, ellos se negaron. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Vi. Jesús, que es Dios y nos muestra a Dios, no violó su decisión de rechazarlo. Sin embargo, al estudiar las Escrituras, vemos que debido a que Dios es soberano, pudo usar el rechazo de Jesús por parte de Israel y hacer que sirviera a sus propósitos. A través del rechazo del Mesías, las buenas nuevas de salvación mediante la fe en Cristo, el mensaje fue llevado a los gentiles. Dios no puede mentir. Él no puede contradecir a la verdad de su palabra. Hebreos 6:18, Tito 1:2, Juan 17:17. Dios no puede negarse a sí mismo. En 2 Timoteo 2:13, dice, no puede negar su propia naturaleza, J.B. Phillips. No hay manera de que él pueda ser falso consigo mismo. El hecho de que Dios no puede negarse a sí mismo, significa que no puede actuar de una manera contraria a su propia naturaleza. Dios es bueno, no puede actuar en contra de su bondad. Soberano, no significa arbitrario, impulsivo, caprichoso, ni voluble. Dios puede hacer lo que quiera. Probablemente hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, que Dios puede hacer lo que quiere, porque es soberano. Reflexionemos un momento. Si Dios es soberano y puede hacer lo que quiere, ¿qué es exactamente es lo que quiere? Al estudiar la Biblia, vemos que Dios quiere una familia. Este fue su plan y propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, tener una familia, hijos e hijas conformados a la imagen de Jesús. Efesios 1:4-5, Romanos 8:29. La Biblia muestra el deseo de Dios por tener una familia, y el plan para lograrla con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Está claro en las Escrituras que Dios busca una relación cercana con el hombre. Este tema es el mismo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios hizo al hombre a su imagen, hizo que su creación sea como su creador. ¿Por qué, y cómo sería posible? Cuando Dios creó a Adán, fue su hijo, Lucas 3:38. Después de que Adán y Eva pecaron en el jardín, Dios los buscó, no con ira, sino con compasión y misericordia para rescatarles y volverles a él. Les ofreció temporalmente abrigos de piel para cubrir su desnudez, Génesis 3:21, brindándoles ayuda permanente, y la gran promesa de un Redentor que redimiría sus pecados y les volvería a Dios, Génesis 3:15. Cuando leemos el Antiguo Testamento, descubrimos en Génesis el plan de redención del hombre. Enoc caminó con Dios y agradado a Dios y fue levantado al cielo, sin experimentar muerte física. Génesis 5:21-24, Hebreos 11:5. Dios descendió a Abraham y habló con él sobre Sodoma y Gomorra, Génesis 18:17. Abraham fue llamado amigo de Dios en tres lugares de la Biblia, Santiago 2:23, 2 Crónicas 20:7, Isaías 41:8. Dios también habló con Moisés como un hombre habla a su amigo, Éxodo 33:11. En el Nuevo Testamento, Jesús, que es Dios y nos muestra a Dios, él le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, Juan 15:14. También dijo, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre, Mateo 12:50. La Biblia dice que cuando el pecado y sus efectos hayan sido eliminados de la creación de Dios, con el regreso de Jesús a esta tierra, la relación de Dios con el hombre será diferente. Entonces vi una tierra nueva y un cielo nuevo, porque la tierra y el cielo actuales habían desaparecido. Yo, Juan, fui a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios. Era una vista gloriosa, hermosa como una novia en su boda. Oí un fuerte grito desde el trono que decía, «Mira, la casa de Dios está ahora entre los hombres, y Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Sí, Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Todo eso se ha ido para siempre». Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Todo el que venciere heredará todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y él será mi hijo». Apocalipsis 21, 1, 5, 7, TLB. El profeta Isaías describe el tiempo de la promesa. Vemos en la profecía de Isaías a Dios está trabajando en el plan de redención para sus hijos e hijas. Aquí, en el monte Sión, en Jerusalén, el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete maravilloso para todos en todo el mundo, un banquete delicioso de buena comida, con vino claro y bien añejo y carne selecta. En aquel tiempo Él quitará la nube de oscuridad, el manto de muerte que se cierne sobre la tierra, devorará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará toda lágrima, y quitará para siempre todo insulto, y burla contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado y seguramente lo hará. Isaías 25, 6, 8, TLB. Dios quiere que todos los hombres vuelvan a Él, quiere rescatar su familia, como expresión de su sabiduría, poder y bondad. Dios envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Dios, en su soberanía, ha ayudado a la humanidad con su mayor necesidad, la salvación de nuestros pecados, mediante la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor para con nosotros, aun cuando estábamos muertos en transgresiones, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las incomparables riquezas de su gracia, expresadas en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 4, 7, B. Dios quiere una relación con el hombre. Él está reuniendo una familia para sí mismo. Él es soberano, y puede hacer que todo lo malo sirva para su propósito. Dios rescata a sus hijos mediante la fe en Cristo. En Efesios 1, 9, 11, dice, porque Dios nos ha permitido conocer el secreto de su plan, y es este, hace mucho tiempo se propuso en su soberana voluntad que toda la historia humana debe consumarse en Cristo, para que todo lo que existe en el cielo o en la tierra encuentre en Él su perfección y cumplimiento. En Cristo se nos ha dado una herencia, ya que fuimos destinados a esto, por aquel que lleva a cabo todos sus propósitos de acuerdo con los designios de su propia voluntad, J. V. Phillips. La cruz fue la más poderosa demostración de la soberanía de Dios. Dios, en su omnisciencia, en todo su conocimiento, sabía que el diablo usaría hombres malvados para crucificar a Jesús. Lucas 22, 3, Hechos 2, 23. Dios usó la maldad de Satanás para lograr el bien más grande que se haya logrado en la historia del universo. Jesús pagó el precio del pecado de todos los hombres con su sacrificio en la cruz. A través de la cruz de Cristo, Dios rescató su familia. 1 Corintios 2, 8, dice, que, si el diablo hubiera sabido lo que Dios iba a hacer a través de la cruz, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. La cruz no solo fue una demostración de la omnisciencia de Dios, sino también, una demostración de su omnipotencia, su poder. A la resurrección de Jesús se opusieron todos los poderes de las tinieblas. Por esta tremenda oposición, con su resurrección demostró su poder, y se levantó triunfante de la tumba sobre el pecado, Satanás y la muerte, Efesios 1, 19, Colosenses 2, 15. Dios venció al diablo en su propia arena, en su imperio mundano, porque Dios es soberano. Algunos dicen, que debido a que Dios es soberano, puede hacerle mal a la gente, porque quiere lo mejor para ellos a largo plazo, pero, esta idea, es todo lo contrario. Dios usa su soberanía para bendecir y prosperar a las personas, no para dañarlas. Él usa su soberanía para demostrar su gracia y bondad hacia la humanidad. Según la Biblia, Dios, como Señor soberano del universo, tiene derecho a mostrar su bondad como Él quiere. Porque Dios le había dicho a Moisés, si quiero ser amable con alguien, lo haré, y del que yo quiera me compadeceré. Romanos 9, 15, TLB. En este momento, Dios, que es todopoderoso y la máxima autoridad, está haciendo, que toda decisión humana sirva a sus propósitos, exaltar la gloria de su nombre, y el máximo bien, a tantas personas como sea posible. Dios es el alfarero. Una razón que produce confusión sobre el origen de los problemas, es aplicar mal las escrituras, y no entender la soberanía de Dios. Un excelente ejemplo, se encuentra en, Romanos 9, 20-22, pero, ¿quién eres tú, oh hombre, para responder a Dios? ¿Dirá lo formado al que lo formó, por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero a hacer de la misma masa de barro una vasija para uso noble y otra para uso común? ¿Qué pasaría si Dios, escogiendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportara con gran paciencia los objetos de su ira, preparados para la destrucción? B. Basándose en estos pasajes bíblicos, la gente hace declaraciones erradas como esta: Dios permite un accidente automovilístico o un cáncer para moldearnos nuestra fe y nuestro carácter. Sin embargo, ¿quién somos nosotros para cuestionar su soberanía? Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él puede hacer lo que quiera. Esta conclusión de Romanos 9 es el resultado directo de no permitir que las escrituras hablen por sí solas. Para interpretar correctamente estos versículos, debemos determinar qué quiso decir el autor, el apóstol Pablo, cuando llamó a Dios alfarero. Dios es llamado alfarero pocas veces en las Escrituras, Isaías 29, 15, 16, 45, 9, 64, 8, Jeremías 18, 1, 10. Lo hace, dirigiéndose a las naciones, no a los individuos. Estos pasajes describen a Dios como un alfarero con las expectativas de una interacción con la nación de Israel, porque se rebelaron contra él y adoraron a dioses falsos. Estas escrituras explican las consecuencias del rechazo de Dios por parte de Israel, indicando que Dios es el alfarero, y tiene derecho de permitir que los enemigos de Israel los invadieran y los llevaran cautivos, si persistían en la adoración de ídolos. Estos versículos no se refieren a personas que sufren dificultades, pérdidas o enfermedades. No podemos usar ideas vagas y sin fundamento para luego aferrarse a ellas. La única referencia en el Nuevo Testamento de Dios como el alfarero se encuentra en Romanos 9, 20-22. Pablo usa esta cita de Jeremías 18 para respaldar su posición: la predicación a los gentiles. Dios no es injusto al dar el evangelio a los gentiles por el rechazo de Israel a Cristo como su Mesías. El tema que se enfatiza en Romanos 9 es el trato de Dios con la nación de Israel, no sus tratos con las personas individualmente. Estos versículos no son una explicación del mal y el sufrimiento, sino la imagen de Dios como el alfarero que moldea vasijas de barro, refiriéndose a la elección de Israel como pueblo de Dios, su pueblo especial del Antiguo Testamento, y su elección de la iglesia en el Nuevo Testamento. El punto de Pablo es que la elección de Dios de Israel y la iglesia es justa, porque es soberano, y tiene derecho a demostrar su bondad y preferencia a los que le aman. Romanos 9:15. ¿Es tan mal decir que Dios es el alfarero y nosotros el barro? Sin comprender estos puntos claves. Sí, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, pero, como hemos visto, esto no significa que Dios puede o haga mal a nadie. Dios es soberano del bien y no del mal. Él nos moldea interiormente mediante su palabra y su espíritu. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Dios, el alfarero también, es Dios nuestro Padre. Él nos moldeará y nos formará como Padre quiere, con amor. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro, y tú nuestro alfarero, y todos nosotros somos obra de tus manos. Isaías 64:2.8. Oh. El mal y el sufrimiento estaban, están y estarán siempre presentes en el mundo por causa del pecado como herencia de Adán, no durarán para siempre. Dios, en su soberanía y poder, usará este mal terrible para sacar un bien genuino. Él les vencerá al diablo en su propia cancha, y hará que el sufrimiento de este mundo sirva para sus propósitos. El deseo de Dios es traer la máxima gloria a sí mismo y el máximo bien a tantas personas como sea posible. Ahora que hemos asentado una base sólida sobre el hecho de que Dios es bueno y bueno significa bueno, cambiaremos la forma de ver las cosas y tendremos que responder a las preguntas que confunden a este mundo. 4. ¿Por qué? Las pruebas y las tribulaciones. Antes de abordar estas interrogantes, sí, pero, ¿qué pasa con? Las preguntas que a menudo surgen en este mundo, lleno de dolor e incertidumbre y desafíos. Primero, debemos examinar, ¿por qué hay aflicciones y problemas en la tierra? La tierra está bajo la maldición del pecado. Cuando Dios completó su creación, examinó y declaró que su obra era muy buena. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Recordemos, lo que significa la palabra bueno, significa bueno. En la creación original de Dios, no hubo enfermedad, muerte, ni tormentas mortales, ni corrupción, ni terremotos ni ninguna otra forma de destrucción, todo era bueno y perfecto. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén, su pecado causó un daño significativo en toda la creación, tanto la raza humana, como en la tierra misma. Sufrieron las consecuencias. La muerte entró en el mundo, a través del pecado de Adán, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Desde entonces, el hombre comenzó a envejecer y a morir a causa del pecado de Adán. Vino una maldición sobre la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Génesis 3:17. Bla. Espinos y cardos crecerán, y comerás sus hierbas. Toda tu vida sudarás para dominarlo, hasta el día de tu muerte. Entonces volveréis a la tierra de donde vinisteis. Génesis 3:2.18-19. TLB. Las leyes naturales que actúan en la tierra fueron en gran manera afectados por el pecado. Toda la creación fue dañada. Jesús dijo, de esta manera, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:19. Ahora vivimos en una tierra donde las polillas hacen agujeros en la tela y el óxido devora el metal. Si pones un tomate en la mesa de la cocina y lo dejas allí, se pudrirá. No porque Dios hizo que los tomates se pudrieran, sino porque la muerte y la corrupción entraron al mundo, a través del pecado de Adán, produciendo consecuencias terribles. Cuando decimos que todos los días debemos lidiar con las consecuencias del pecado y sus efectos en la tierra y la raza humana, significa que tendremos tormentas asesinas, la maleza, el óxido, la descomposición y la muerte, que son ahora parte de la composición de la tierra. Nuestros cuerpos mortales fueron sujetos a enfermedades, envejecimiento y muerte. Muchas veces, tenemos que interactuar con personas tóxicas, perversas que toman decisiones imprudentes y pecaminosas que afectan directamente nuestras vidas. Más que eso, tenemos un enemigo, el diablo, que busca dañarnos y destruirnos por todas las áreas. Como ustedes pueden ver, todos estos elementos combinan mutuamente para producir las dificultades y el sufrimiento que enfrentamos en esta vida. La angustia que está presente en este mundo, pero no proviene de Dios, es resultado de vivir en una tierra que ha sido radicalmente alterada y contaminada por el pecado. ¿Dios y el diablo son amigos? Algunos dicen, Dios no hace mal a la gente, pero permite que el diablo lo haga. Pareciera que Dios y el diablo trabajan juntos. Sin embargo, hay que entender que el diablo no es, ni será instrumento de Dios. A veces, Dios permite a las aflicciones del diablo para probarnos, enseñarnos y perfeccionarnos con su palabra. El diablo no es un aliado de Dios, ni maestro para obedecer a Dios. El diablo es el enemigo adversario. El nombre Satanás significa adversario. La concordancia de Strong lo llama el archienemigo del bien. En Santiago 4, 7, dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si Dios usa al diablo para enseñarnos y disciplinarnos, entonces, ¿cómo podemos aferrarse a este versículo que dice, resistir al diablo y vencerlo hasta salir airoso? No podemos decir sí, como dicen algunos. Entonces, ¿qué pasó con Job? ¿Dios soltó al diablo sobre Job, no es así? No, Dios no soltó al diablo sobre Job, ya vamos a ver qué pasó con él. Las pruebas, tribulaciones, persecuciones, aflicciones, dificultades y sufrimientos, no vienen de Dios. Jesús contó la parábola del sembrador, que siembra la palabra y dijo, que Satanás trae pruebas, aflicciones y persecuciones para robar la palabra de Dios de los hombres. El sembrador siembra la palabra. Estos están junto al camino, donde se siembra la palabra. Pero cuando lo oyen, Viene inmediatamente Satanás y quita la palabra sembrada en sus corazones. Y estos también son los que fueron sembrados en pedregales, quienes, cuando han oído la palabra, inmediatamente la reciben con alegría, y no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Después, cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Marcos 4:2.14-17. El relato de Mateo de esta parábola dice, pero no tiene raíz en sí mismo, sino muerte temporal, porque cuando surge la tribulación o la persecución por causa de la palabra, poco a poco tropieza. Mateo 13:21. Satanás intenta robarnos la palabra de Dios y acabar con nuestra fe a través de las dificultades de la vida. Todos nosotros hemos estado en situaciones terribles, tiempo en que parece que Dios se ha olvidado de nosotros y no nos ama. En tiempos difíciles, enfrentamos la tentación de aceptar y vivir de acuerdo con lo que vemos y sentimos, dejando a un lado a Dios y su bendita palabra. A Satanás se le llama tentador, 1 Tesalonicenses 3:5, porque está siempre en medio de nuestros problemas, poniéndonos dudas, desánimo y descontento. 0, nos presiona para que abandonemos la palabra de Dios, olvidemos su amor y hagamos lo que queremos, busca que seamos necios, desobedientes, pesimistas e incapaces de lograr nada. Si Satanás logra su cometido, nosotros abandonamos la palabra de Dios, Satanás logrará el éxito que busca. Al enfrentar las dificultades de la vida, es importante saber que nuestros problemas no provienen de Dios. Las dificultades, las tribulaciones y las pruebas son parte de la vida en una tierra que está afectada por la maldición del pecado. Las cosas que nos suceden a diario son permanentes mientras que vivimos en una tierra maldita por el pecado. Si queremos superar los desafíos de la vida, debemos saber que Dios no está detrás de nuestros problemas de ninguna manera. ¿Y qué del Antiguo Testamento? Una de las primeras preguntas que la gente dice, en respuesta a lo que estamos tratando, si Dios es un Dios bueno y bueno, significa bueno, entonces, ¿cómo se explican el castigo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con todos los lugares donde Dios aniquiló, enfermó y castigó a la gente hasta destruirlos? Aunque no podemos abordar todos los incidentes del Antiguo Testamento en este breve libro, sí, podemos cubrir algunos principios que responderán al sí, pero ¿y qué pasó? Estas respuestas nos darán pautas y nos ayudarán para leer y comprender el Antiguo Testamento. La bondad, la misericordia y el amor de Dios se encuentran en todo el Antiguo Testamento. La palabra misericordia aparece 261 veces en la versión del Rey Santiago. El 62% de estas veces, la palabra se encuentra en el Antiguo Testamento. La palabra amor aparece 322 veces en la misma versión, casi la mitad están en el Antiguo Testamento. Sin embargo, tenemos que analizar un poco más de cerca para ver la misericordia y el amor de Dios en el Antiguo Testamento. La Biblia es la revelación progresiva, significa que Dios se ha revelado gradualmente a la humanidad a través de las Escrituras. Hay muchas cosas que no están completamente claras en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la bondad, la misericordia y el amor de Dios están tan explicados claramente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, no tenemos la imagen completa de Dios, porque se reveló después, a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Hebreos 1:2.3, dice que Jesús es la esencia de Dios. La palabra esencia proviene de una palabra que significa sustancia, sello. Jesús es la representación exacta del Padre, como hablamos antes. Si queremos saber cómo trata Dios a las personas, tenemos que mirar a Jesús. Por eso, no hemos comenzado nuestro estudio en el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo Testamento, para aprender primero todo lo que Jesús nos muestra acerca de Dios. Una vez que tenemos una imagen clara de Dios, tal como se revela en Jesús en el Nuevo Testamento, entenderemos al Dios del Antiguo Testamento, comprenderemos a Dios. Filtrar el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento significa dos cosas. Primero, que si tenemos 10 versículos del Nuevo Testamento que no claramente concuerdan con un versículo del Antiguo Testamento y parece contradecirse con esos 10 versículos, no podemos desechar a los 10 versículos del Nuevo Testamento por uno del Antiguo Testamento. La Biblia no se contradice. Eso que un versículo parezca contradecir a otras escrituras, significa que aún no tenemos una comprensión correcta del versículo. Dejemos a un lado el versículo que parezca contradecirse hasta comprenderlo mejor. En segundo lugar, filtrar el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento significa que debemos descubrir lo que el Nuevo Testamento dice sobre eventos específicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Job asusta a mucha gente, pero el Nuevo Testamento nos revela lo que deberíamos aprender al leer el libro de Job. Según Santiago 5:11, Job nos enseña que Dios es un Dios misericordioso, que libera a su pueblo de la esclavitud. Si no obtenemos esta imagen de Dios en el libro de Job, no hemos leído el libro en el contexto adecuado. Revisaremos el Job más detalladamente en el próximo capítulo. Claves para la lectura del Antiguo Testamento. Comprender el contexto. Para entender correctamente el Antiguo Testamento, hay que percibir el contexto, al estudiarlo en su propio contexto. Toda la Biblia fue escrita por alguien, para alguien, y para enseñar algo. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que determinar quién habla, quién recibe el mensaje y cuál es el tema en discusión. Así podremos interpretar con precisión el tema que estamos estudiando. Decir que la Biblia fue escrita por alguien para alguien sobre algo, no quiero decir que la Biblia sea palabra de hombres, sino que es la palabra de Dios. Esto quiere decir que Dios inspiró a ciertos hombres a escribir para otros hombres sobre temas específicos. Por ejemplo, Dios usó al apóstol Pablo para escribir dos cartas a un hombre llamado Timoteo, con el propósito de instruirlo para pastorear las iglesias y supervisarlas. Si podemos lograr esta información, tendremos comprensión completa para entender estas dos epístolas. Otra clave importante para leer el Antiguo Testamento es comprender el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. El Antiguo Testamento trata principalmente de la historia de Israel y gran parte de la historia triste y oscura de la nación, porque los israelitas adoraron y adoptaron repetidamente costumbre de los pueblos paganos, adorar ídolos y practicar estilos de vida con prácticas inmorales. En varios momentos de la historia de Israel, los hebreos cometieron muchos pecados graves, adoraron ídolos en el templo de Dios en Jerusalén, Ezequiel 8, sacrificaron a sus hijos e hijas a los ídolos quemándolos vivos, Salmo 106:2.37-38, adoraron ídolos hechos de madera y piedra en lugar de Dios, Jeremías 2:27, por tal prevaricación, Dios envió profetas para advertir a los hebreos de la destrucción venidera a manos de sus enemigos, si no se arrepentían. Israel rechazó las advertencias de Dios y, como resultado, experimentó la consecuencia de sus horribles pecados. Debido a la falta de comprensión del contexto, la gente a menudo toma versículos del Antiguo Testamento, que fueron escritos para una nación adoradora de ídolos, y los aplica a los creyentes actuales que no tienen nada que ver con los desafíos de la vida cotidiana. Como resultado, muchos cristianos viven aterrorizados del castigo de Dios, debido a versículos mal aplicados. Comprensión del lenguaje. También debemos entender que cuando el Antiguo Testamento hace declaraciones de cómo Dios trajo enfermedad entre el pueblo, no significaba para los lectores originales lo que significa para nosotros hoy. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. ¿Y qué era un modismo hebreo? Era usar un verbo causante cuando se pretendía dar un sentido permitivo. Se decía que Dios hacía causativo lo que en realidad solo permitía permisivo. Aunque el texto dice literalmente Dios envió enfermedades entre el pueblo, los israelitas entendieron qué significa Dios permite a las enfermedades al pueblo. ¿Cómo podemos saber si un versículo del Antiguo Testamento significa que Dios hizo o Dios permitió sin entender el idioma hebreo? A veces, el significado es indiscutible por el pasaje mismo. En I Crónicas 10:14, dice que el Señor mató al rey Saúl, pero si leemos el capítulo completo, encontramos que Saúl le pidió a su escudero que lo matara. Cuando el hombre se negó, Saúl cayó sobre su propia espada y se suicidó. El Señor no mató a Saúl. El Señor no lo permitió. Saúl se suicidó solo. En Éxodo 15:26, dice que Dios dijo a Israel, si guardaban sus mandamientos, ninguna enfermedad de estas que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La interpretación adecuada a esta escritura es, no permitiré que ninguna de las enfermedades de Egipto venga sobre vosotros. La frase el Señor que te sana, es Jehová Rafa, en hebreo, que significa el Señor es tu médico. Dios no enferma a las personas para luego curarlas. Sería un reino dividido contra sí mismo. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 12:2.24-26 acerca de una casa dividida. Cuando no podemos decir por el pasaje mismo si Dios hizo o Dios permitió, tenemos que evaluar el versículo en términos del Nuevo Testamento. Si lo que el versículo dice que Dios hizo es contrario a la revelación de Dios que Jesucristo que nos da en el Nuevo Testamento, entonces, sabemos que debemos entender lo que el versículo significa, que Dios permitió. El único Dios, Dios Todopoderoso. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés, el mundo entero era politeísta, adoraba a muchos dioses, solo Israel era monoteísta, adoraba a un solo Dios. Por eso, muchos hebreos cayeron en la adoración de ídolos en Egipto y luego, de regreso, practicaron esta mala costumbre en el desierto camino a la tierra prometida, Ezequiel 22:6-10, Éxodo 32:2.16. Cuando Israel finalmente entró en la tierra de Canaán, repetidamente volvió a adorar a dioses falsos. La mayor parte de las naciones que rodeaban a Israel tenían dioses para cada gusto: un dios de la luz, un dios de la oscuridad, un dios del día, un dios de la noche, un dios del bien y un dios del mal, entre muchos otros. Sin embargo, uno de los propósitos principales de Dios en el Antiguo Testamento fue revelarse a su pueblo y a las naciones alrededor de Israel como Dios Todopoderoso, el único y creador del universo. Esta es una de las razones por las que vimos tantas demostraciones feroces de su poder en el Antiguo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, relacionaron muchos acontecimientos destructivos con Dios. No hicieron esto porque Dios estuviera detrás de la destrucción, sino para ayudar a Israel a comprender que venía la calamidad. No porque el Dios del fuego estuviera enojado con el Dios de la cosecha y necesitaba ser apaciguado, sino porque no tenían una relación correcta con Dios Todopoderoso. El objetivo de Dios era introducir la conciencia humana a la idea de que su pueblo debe tener una relación correcta con él, el Dios único y todopoderoso, primero a través de la ley y sus sacrificios, y finalmente, a través de Jesucristo. La Biblia afirma que Dios es bueno y Dios es amor. Sin embargo, estos temas no son tan prominentes en el Antiguo Testamento. Si Dios se hubiera revelado claramente como un padre amoroso en un mundo que adoraba a muchos dioses, Israel y las naciones circundantes podrían haber visto erróneamente a Dios como el Dios del amor, simplemente, un Dios más entre muchos dioses. Por esta misma razón, hay muy poca mención del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Antiguo Testamento por la misma razón. Veamos algunos ejemplos de cómo comprender bien el contexto histórico del Antiguo Testamento, para poder ayudarnos a explicar un versículo oscuro, que parece atribuir maldad a Dios. En Éxodo 20:5, Dios dice: No te inclinarás ante ellos, ídolos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta el tercero y el cuarto generación de los que me aborrecen. Algunas personas han citado este versículo como prueba de que Dios hace mal a la gente, diciendo, Dios visita los pecados de los padres sobre los hijos. Pero recordemos que siempre tenemos que leer las Escrituras en su contexto. Dios le habló estas palabras a Moisés mientras Israel se dirigía a la tierra prometida. Dios acababa de darle a Moisés la primera parte de los 10 mandamientos. Israel no debía tener otros dioses y no debía fabricar ídolos, ni inclinarse ante ellos. Luego Dios hizo la declaración acerca de que los hijos eran castigados por los pecados de sus padres. Justo antes de que Israel entrara a la tierra de Canaán, Dios les advirtió que, si adoraban a los dioses del pueblo de Canaán, él permitiría que sus enemigos los invadieran y los sacaran de la tierra, Deuteronomio 4:2.25-28. Israel no obedeció a Dios, adoraron repetidamente a los dioses de las naciones que los rodeaban y, como Dios les había advertido, fueron invadidos y dispersados por sus enemigos, primero Asiria y luego Babilonia. En 586 a.C., los babilonios llevaron cautivo a Israel, donde permanecieron durante 70 años. Lo que Dios declaró en Éxodo 20:5 se cumplió. Israel fue llevado a Babilonia debido a los pecados de sus padres, la herencia de adoración de ídolos de Israel. Sus hijos nacieron en Babilonia y tuvieron que vivir en esclavitud durante 70 años, hasta la tercera y cuarta generación, hasta el tiempo de los nietos y bisnietos. La declaración de Dios en Éxodo 20:5 no fue una declaración de sus planes de castigar a las personas por sus pecados, castigando a su descendencia hasta la cuarta generación. Dios simplemente advirtió a Israel sobre las consecuencias que experimentarían si adoraran ídolos paganos en la tierra prometida. En Isaías 45:7, Dios dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Mucha gente lee este versículo y piensa: mira, Dios hace mal a la gente. Después de todo, Él es soberano y sabe más. Nuevamente, conocer el contexto histórico es vital para comprender lo que Dios dice en este versículo. Persia, bajo el gobierno del rey Ciro el Grande, conquistó el imperio babilónico en el año 539 a.C. Al año siguiente, el rey Ciro permitió que el pueblo hebreo que había estado cautivo en Babilonia durante 70 años, regresara a su tierra natal. El ascenso de Ciro al poder, y su decisión de permitir que Israel regresara a Canaán, fue el cumplimiento de una profecía registrada en el libro de Isaías. A través del profeta Isaías, 150 años antes de que naciera Ciro, Dios identificó al rey por su nombre como el instrumento mediante el cual traería a su pueblo de regreso a la tierra prometida. Isaías 44:2-28:45-2.4. La profecía va seguida de un largo pasaje, en que Dios declara claramente que no hay más Dios que Él. Hablando al rey Ciro, Dios le dice: Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Yo os he preparado, aunque no me conocéis, para que todo el mundo, de oriente a occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Isaías 45:2.5-6, NTV. Luego, viene la declaración en el versículo 7, Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Dios todavía está hablando con el rey Ciro. Ciro y los persas creían en un Dios del bien y en un Dios del mal. El Dios bueno era el Dios de la luz y el Dios malo era el Dios de las tinieblas. Mediante su declaración en el versículo 7, Dios deja claro a Ciro: no hay dioses de la luz y de las tinieblas, del bien y del mal. En última instancia, tengo el control de todo, la luz, la oscuridad, el bien, el mal, tú, porque soy Dios todopoderoso. No hay otro Dios. El hecho de que Dios tenga en última instancia el control de todo, no significa que Él cause o apruebe todo lo que sucede, significa que nada lo toma por sorpresa y no hay nada que suceda que, a Él, no sirva para sus propósitos. En este pasaje, Dios no está diciendo que hace mal a la gente, Él está declarando su omnipotencia a Ciro y a los persas para que se alejen de sus dioses falsos y lo reconozcan como el único Dios. Solo unos versículos después Dios dice: Y fuera de mí no hay Dios, Dios justo y salvador, no hay nadie más que yo. Volveos a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay otro. Isaías 45:2-21:22. B. Cuando consideramos Isaías 45:7 en su contexto histórico, vemos que no es una declaración clara de que Dios podría traer calamidad a nuestra vida con algún propósito soberano, más bien, que es una declaración de la bondad de Dios. Cuando decimos que Dios busca atraer a Ciro y a los persas hacia Él, es para mostrarles que solo Él es Dios. Un Dios bueno y las plagas. Otra pregunta común que dice la gente es: ¿cómo podría un buen Dios enviar plagas a los egipcios? La nación de Egipto mantuvo a Israel en cautiverio durante 400 años. Cerca del final de este período de esclavitud, un hombre llamado Moisés, bajo la dirección de Dios, fue a Faraón con un mensaje del Señor: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón se negó y los egipcios experimentaron una serie de plagas que se decía que venían de Dios. Cada plaga fue en realidad una demostración del poder de Dios y un desafío a los dioses egipcios. Por ejemplo, los egipcios consideraban que el río Nilo era su fuente de vida. Cada año sacrificaban un niño y una niña al Nilo. Al convertir las aguas del Nilo en sangre, Dios demostró el hecho de que Él es más grande que el dios Nilo, que Él es la fuente de la vida. Él creó el Nilo, Él controla el Nilo. La diosa egipcia Ket fue representada como una rana. A través de la plaga de ranas, Dios mostró a los egipcios que las ranas no son dioses, y que Él es el único y todopoderoso Dios, el que controla las ranas. Las plagas fueron diseñadas para mostrar a los egipcios que sus ídolos no eran dioses en absoluto. fueron diseñados para mostrar a los egipcios que Dios es el Dios verdadero, el único Dios, para que los egipcios llegaran a tener fe en Él. Las plagas ocurrieron durante un período de 9 meses. Hasta la última, las plagas eran molestias, pero no mortales. Como grupo, los egipcios podrían haber evitado estas demostraciones de poder, si el faraón hubiera endurecido su corazón y liberado a Israel de la esclavitud. Como individuos, los egipcios podrían haberse unido a Israel para evitar las calamidades, porque Israel, el pueblo del Dios único y todopoderoso, no fue afectado por las plagas. Éxodo 8, 22-23, 9, 4, 26. Estas demostraciones de poder tuvieron el efecto deseado, a través de las plagas. Muchos egipcios reconocieron que el Dios hebreo, Jehová, era el único Dios verdadero. Éxodo 8, 19, 9, 2.19-21. Las escrituras nos dicen que, cuando Israel finalmente salió de Egipto, una multitud mixta fue con ellos. Éxodo 12, 38. En esa mezcla estaban los egipcios que habían llegado a creer en Dios. ¿Qué pasa con la plaga final? La muerte de los primogénitos de los egipcios, incluidos hombres y animales. Éxodo las 12 y 12 dice, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. ¿Cómo podría un buen Dios hacer eso? Consideremos estos puntos. La noche que se suponía que ocurrirían las muertes, Dios le dijo a su pueblo que pusiera la sangre de un cordero en los postes de sus puertas y estarían protegidos, porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de la puerta, y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para heriros. Éxodo 12:23. Dios no mató a los egipcios. 1. Esta acción es una completamente contradictoria a la revelación de Dios que se nos ha dado, a través de Jesucristo. 2. En Éxodo 12, 23, dice, que la destrucción fue realizada por el destructor. Jesús identificó a Satanás como el que mata y destruye. El Nuevo Testamento dice, que Satanás es quien tiene el poder de la muerte, Hebreos las 2 y 14, vi. Anteriormente, Dios le dijo a Faraón, que fue su bondad soberana que había impedido que Faraón y a los egipcios fueran destruidos por el destructor en el pasado. Porque yo podría haber extendido mi mano, y haberte herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, y habrías sido cortado de la tierra. Pero precisamente para esto os he dejado vivir, para mostraros mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Éxodo 9 2.15-16, amb. El idioma hebreo original, te he dejado vivir dice, te he hecho permanecer firme. Dios había preservado a los egipcios de la destrucción de calamidades pasadas para poder tener una nueva oportunidad de mostrarles que Él es Jehová, el único Dios verdadero. Sin embargo, Egipto rechazó repetidamente la bondad de Dios durante sus manifestaciones de poder. Esa noche, Dios permitió que los egipcios cosecharan el fruto de su rechazo a Dios, y el destructor destruyó a todos sus primogénitos. La primera vez que Moisés habló con Faraón, le advirtió que, si no liberaba a Israel, los hijos primogénitos de Egipto morirían. Éxodo 4 2.22-23. Durante los siguientes 9 meses, todo lo que Moisés dijo que sucedería, se cumplió. Faraón tuvo todo ese tiempo para prestar atención a la advertencia inicial de Moisés, incluida otra visita de Moisés con una advertencia final justo antes de que la última plaga cayera sobre Egipto. Éxodo 11 2.47. Nadie tuvo que morir esa noche. Los propósitos de Dios son redentores. Los propósitos de Dios son siempre redentores, significa que su objetivo es salvar a tanta gente como sea posible. Miremos la naturaleza redentora de Dios a la luz de Noé y el diluvio. Durante el tiempo que vivió Noé, había gran maldad en la tierra. La Biblia dice que solo Noé sirvió al Señor, por eso, Dios decidió destruir a toda la población de la tierra. ¿Cómo podría un buen Dios hacer tal cosa? Para responder a esta pregunta, tenemos que recordar algo que sucedió en el jardín del Edén poco después de que Adán y Eva pecaran. En ese momento, Dios les prometió que enviaría a Jesús para reparar el daño causado por su pecado. Dios le dijo a la serpiente, Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, Jesús, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta es la primera referencia en la Biblia al Señor Jesucristo y su muerte en la cruz. Notemos que Dios habló de la mujer de quien vendría la simiente, María. Dios ya había marcado la línea familiar, a través de la cual, finalmente nacería el Redentor de la humanidad. En Lucas 3:38, nos dice, que por el linaje de un justo del que vendría Jesús, a través de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Muchas personas que leen sobre el diluvio, tienen la imagen de un Dios enojado e inconsecuente que, por frustración, decidió acabar con la humanidad. Pero Dios, lamentó haber llegado a esto. Él no creó al hombre para este lamentable estado. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana, y que la tendencia y dirección de la vida de los hombres solo apuntaba hacia el mal, se arrepintió de haberlos creado. Le rompió el corazón. Génesis 6:3. Cuando miramos de cerca el relato del diluvio, vemos la gran paciencia de Dios por toda la población del mundo. Les dio 120 años para arrepentirse y regresar a Él. Mi espíritu no debe ser deshonrado para siempre en el hombre, por muy malo que sea. Le daré 120 años para que enmiende sus caminos. Génesis 6:2.3, TLB. Durante ese tiempo, Dios obró para atraer a los hombres al arrepentimiento enviando profetas para suplicarles, y advertirles que se volvieran del pecado hacia Él. Un profeta llamado Enoc, predicó durante este periodo acerca de la venida del Señor a la tierra para lidiar con el pecado, Judas 14. Enoc, llamó a su hijo Matusalén, que significa después de él, el diluvio, una advertencia más de lo que les esperaba, si la gente no se arrepentía. Matusalén vivió 969 años, más que cualquier otra persona en la Biblia, y demostró la voluntad de Dios de dar a los hombres amplias oportunidades para volverse de la maldad hacia Él. La gente vio a Noé trabajando en el arca durante 120 años, durante todo ese periodo, Noé les predicó acerca de tener una relación correcta con Dios, 2 Pedro 2:2.5. Durante la vida de Noé, hubo personas en la tierra que realmente conocieron a Adán y Eva. Matusalén, el abuelo de Noé, estuvo vivo durante los últimos 243 años de la vida de Adán. El padre de Noé, Lamec, vivió durante los últimos 50 años de la vida de Adán. El nieto de Adán, Enos, murió cuando Noé tenía 98 años. Todas estas personas podrían haber oído a Adán hablar sobre Dios y el jardín del Edén. Esto significa que las personas que vivieron antes del diluvio tenían el testimonio de dos seres humanos, Adán y Eva, que en realidad habían caminado con Dios en la tierra. Un estudio cuidadoso del diluvio nos muestra que los propósitos de Dios eran redentores. Dios se esforzó por salvar a tantas personas como fuera posible. En tiempos de Noé, los descendientes de Set estaban en peligro de ser aniquilados por sus pecados, estaban casando con los descendientes de Caín y estaban siendo corrompidos. Caín, el primogénito de Adán, había asesinado a Abel, el segundo hijo de Adán. Solo Noé, un descendiente de Set, y su familia, continuaron sirviendo a Dios. Si todo el linaje familiar de Set hubiera sido destruido por el pecado y la corrupción, entonces, la promesa de Dios de su simiente, Jesucristo, el que heriría la cabeza de la serpiente, y rompería su poder, ¿no se habría cumplido? Dios tenía que preservar el linaje justo, a través del cual vendría el Redentor. Esto significaba que tenía que librar a la tierra de la corrupción, y hasta la última instancia podría haber influido en Noé, el único hombre justo que quedaba en el linaje familiar de Set. Muchas personas que leen sobre el diluvio, tienen la imagen de un Dios enojado y voluble que, por frustración, decide acabar con la humanidad. Sin embargo, Dios lamentó haber llegado a esto. Él no creó al hombre para llegar a este lamentable estado. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana, y que la tendencia y dirección de la vida de los hombres solo apuntaba hacia el mal, se arrepintió de haberlos creado. Le rompió el corazón. Génesis 6:2.5-6, TLB. Cuando miramos de cerca el relato del diluvio, vemos la gran paciencia de Dios por toda la población del mundo. Les dio 120 años para regresar a Él. La redención de Raab. Ahora, veamos otro ejemplo espectacular de los propósitos redentores de Dios, esta vez en medio de la destrucción de la ciudad de Jericó. Jericó fue la primera ciudad a la que llegaron los israelitas cuando entraron en la tierra prometida. Antes de que Israel atacara Jericó, Josué, fue el nuevo líder de los hebreos, envió dos espías a la ciudad para examinar la tierra. Alguien informó al rey de Jericó que los hombres estaban en la ciudad. Dios usó a Raab, una prostituta idólatra, para esconder a los espías y ayudarlos a escapar. Mientras los espías hebreos hablaban con Ra'ad, ella les explicó por qué estaba dispuesta a ayudarlos. «Sé que el Señor os ha dado esta tierra, y que un gran temor de vosotros ha caído sobre nosotros, de modo, que todos los que viven en este país se derriten de miedo ante vosotros. Hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para vosotros cuando salisteis de Egipto. Cuando lo supimos, nuestro corazón se hundió y el valor de todos falló a causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, y en la tierra abajo». Josué 2:9-11, MB. Ra'ab pronunció estas palabras 40 años después de que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, abriendo una vía de escape para ellos al dividir el Mar Rojo. Como recordará, la generación de personas que originalmente salieron de Egipto se negó a entrar en la tierra prometida, y vagaron por el desierto durante 40 años. Al final de ese tiempo, Josué condujo a la siguiente generación de israelitas a la tierra prometida. 40 años después, la gente todavía hablaba de lo que Dios le hizo a Egipto y cómo personas como Ra'ab reconocieron a Jehová como Dios Todopoderoso. Las demostraciones de poder de Dios en Egipto tuvieron el efecto deseado. Le mostraron al mundo pagano que solo Él es Dios. Ra'ab pidió clemencia a los espías, y ellos acordaron protegerla y le dieron un cordón rojo para que lo colgara en su ventana. Los espías le prometieron a Ra'ab que su casa y todos los que estuvieran con ella se salvarían cuando los israelitas tomaran Jericó. Ellos fueron fieles a su palabra. Los israelitas perdonaron a Ra'ab y su familia. Josué 2:18-21, 6:22-23. Quizás se pregunte, ¿por qué fueron Ra'ab y su familia los únicos salvos? ¿Por qué no a las demás personas en la ciudad de Jericó? Consideremos este punto. Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días antes de la destrucción de la ciudad. Cualquiera podría haber salido de la ciudad y pedir misericordia a Jehová. Dios siempre recibe a quienes acuden a Él con verdadero arrepentimiento y fe. Un pensamiento final. Como dije al principio de este capítulo, no podemos abordar todos los incidentes preocupantes del Antiguo Testamento en este breve libro. Ahora lo repito, solo hemos cubierto algunos principios para ayudarle a comprender el Antiguo Testamento más plenamente. El contexto y los antecedentes históricos son decisivos para una comprensión adecuada. Cuando un versículo dice Dios hizo, los lectores originales entendieron qué significaba Dios permitió. Uno de los objetivos principales de Dios en el Antiguo Testamento era mostrar a un mundo de adoradores de ídolos que Él es el único Dios todopoderoso. Si llegamos a tener un incidente preocupante, no debe aferrarse a las promesas del Antiguo Testamento, porque desechamos la bondad de Dios revelada en Jesús. Es mejor entender que no tienes una comprensión completa de este evento particular del Antiguo Testamento. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a comprender el pasaje a la luz de toda la Biblia y a la luz de la bondad de Dios. Los propósitos de Dios son siempre redentores. El Dios revelado a nosotros en el Antiguo Testamento es el mismo Dios revelado a nosotros en el Nuevo Testamento. No hay contradicción. Es simplemente una cuestión de aprender a leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Dios es un Dios bueno, y bueno significa bueno. Él es el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vi. Sí, pero, ¿y qué de Job? Sí, pero, ¿qué pasa con Job? Esta es otra pregunta común que la gente tiene para afirmar que Dios castiga a sus hijos. La gente que quiere saber si Dios es bueno, y bueno significa bueno. Entonces, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Luego, siguen diciendo, puede que Dios no haya tocado directamente a Job, permitió que el diablo lo tocara. Sin embargo, el libro de Job no dice que Dios afligió directa o indirectamente a Job, porque sería contrario a la forma en que Jesús trató a los hombres cuando estuvo en esta tierra. ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Debido a que el libro de Job es parte del Antiguo Testamento, necesitamos usar los principios mencionados en el capítulo anterior. Leer el libro de Job a la luz del Nuevo Testamento, para descubrir lo que Jesús nos muestra acerca de Dios. Primero, debemos considerar quién escribió Job. Segundo, ¿por qué lo escribió el libro? Y, tercero, ¿a quién le escribió el libro? Si utilizamos estos principios, veremos que Job no contradice a los grandes y todopoderosos atributos. Dios es bueno y bueno significa bueno. El libro demuestra claramente la bondad de Dios. Resumiendo la historia de Job, nos daremos cuenta que al comienzo del libro, Job es presentado como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía una familia numerosa y gran riqueza material. Luego da una breve descripción de su familia y sus hijos. Se registra conversaciones entre Dios y Satanás sobre la integridad de Job. Después de estas conversaciones, Satanás destruyó las riquezas de Job, mató a sus hijos y provocó una terrible enfermedad pelando toda su piel. El texto dice que el objetivo de Satanás era demostrarle a Dios que Job solo le servía por las cosas buenas de su vida, que, si le quitaban estas cosas, Job renunciaría a Dios. Tres de amigos de Job vinieron a consolarlo. La mayor parte del libro es un diálogo entre Job y sus amigos, intentando descubrir por qué le sucedió todo este mal a Job. Sus consoladores creían que debía haber pecado terriblemente para estar en esa condición. Sin embargo, Job insistió y afirmó que no había hecho nada malo para merecer esta tragedia. Finalmente, un hombre llamado Eliú entró en escena y habló de la justicia y la misericordia de Dios. Pero en ese instante, Dios habló a Job desde un torbellino y les reprendió a él y a sus amigos. Finalmente, Job se arrepintió de haber hablado tonterías y cosas que no entendía. Oró por sus amigos, vio la sanidad de Dios y Dios le devolvió el doble de lo que tenía antes de que comenzaran sus problemas. El propósito del libro de Job. La gente que malinterpreta el propósito del libro de Job, malinterpreta la historia de Job. La correcta interpretación de la historia de Job es que fue escrita para explicar el por qué hay tanto sufrimiento inmerecido en la vida. La gente llega a la conclusión de que Dios y Satanás están detrás de escena, que Dios a veces permite que el diablo aflija a los hombres porque es soberano, que es parte de nosotros aceptar su designio y confiar en su sabiduría. Job no fue escrito para explicar por qué sufre la gente, como sus tres amigos especularon, sino para demostrar que Satanás provoca el sufrimiento. El propio Job preguntó, ¿por qué?, al menos 20 veces, para enseñar a todos los hombres que estaban equivocados en sus conclusiones, y por eso, son reprendidos por Dios. El libro de Job nos muestra por qué llegan los problemas a la vida, y por qué Satanás es la fuente del sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Job? Para responder esta pregunta, debemos entender ¿qué significó Job para las personas para quienes fue escrito por primera vez? La Biblia fue escrita por alguien a alguien sobre algo. El libro de Job no puede significar algo para nosotros que no hubiera significado para las personas de su alrededor que escucharon su historia en ese tiempo. Jacob compartió este mensaje con su hijo José, quien pidió a sus hijos llevar sus huesos cuando regresaran a Canaán. Génesis 48, 21, 50. 24-26. Pero, después de la muerte de José, Egipto esclavizó a Israel, y a medida que pasaron los años de su cautiverio, los hebreos se preguntaban por qué terminaron en esclavitud, y cuándo llegara el día que serían libres para regresar a su tierra, tal como Dios había prometido a Abraham. La historia de Job reveló que hay un adversario que hace cautivos a los hombres. En el caso de Israel, los paganos idólatras, inspirados por Satanás, movidos por los celos y de miedo, esclavizaron a Israel. Sin embargo, la historia de Job los habría alentado, porque Dios tenía un plan en mente para liberarlos, tal como liberó a Job. El propósito de esta revelación sobre el poder de Dios y la obra del diablo no fue para decirle a Israel que Dios, a veces, usa al diablo para afligir a su pueblo por razones que solo él conoce, sino más bien, para tranquilizar a Israel, hará que no sean sorprendidos y Satanás no gane ventaja. Él no puede hacer nada que sea demasiado grande para que Dios no se pueda manejar. No importa lo que nos suceda, del poder de Satanás, Dios siempre nos librará de la esclavitud y nos restaurará lo que hemos perdido. Así habría entendido Israel el mensaje de Dios en Job. El libro de Job permitió que el diablo afligiera a Job, pero acabó con todo el mal que le hizo a Job y demostrara su soberanía mal, acabando con todo el poder y esclavitud del diablo, el robo, la destrucción y la muerte, el cual es parte de la vida en una tierra maldita por el pecado. Dios revertió la situación de Job con su mano todopoderosa. Así fue como los lectores originales interpretaron la historia de Job. Su trabajo. La historia de retención. La Biblia no es una colección de versículos independientes, sin ninguna relación. La Biblia es un libro con un temas claros y específicos que muestran el deseo de Dios por rescatar su familia a través de Jesús. Todo lo que hay en la Biblia, incluido el libro de Job, encaja con el mismo tema, y contribuye a demostrar su plan de redención, si realmente queremos interpretar adecuadamente el libro de Job y descubrir que es un solo mensaje en toda la Biblia. La Biblia comienza con Dios en la tierra como un hogar para su familia. Cuando Dios hizo a Adán, hizo en Adán su hijo y padre de su descendencia. Esaías 45, 18, Lucas 3, 38, Génesis 5, 1. Cuando Adán pecó, la humanidad y la tierra misma quedaron cautivas del pecado, de la muerte y de Satanás. Dios inmediatamente prometió la venida de Jesucristo, su único hijo que desharía el daño causado por el pecado de Adán para redimir o liberar a los hombres de la esclavitud, para recuperar a su familia. Génesis 3, 15. Esta promesa de redención se transmitió oralmente hasta que Moisés lo escribió y se convirtió el Antiguo Testamento durante los 40 años de peregrinaje de Israel en el desierto. En el Antiguo Testamento, Dios declaró repetidamente sus promesas de un Redentor que liberaría a los hombres de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Los acontecimientos y las personas del Antiguo Testamento entendían que tanto la persona de Cristo Redentor, así como la obra de Cristo, la redención, la liberación de Dios de Israel del cautiverio en Egipto para volverlos a las bendiciones de la tierra prometida, que se menciona repetidamente en las Escrituras como redención, porque representa nuestra la salvación de Cristo. Éxodo 6, 6, 15, 13, Salmo 106, 10. Job encaja con el tema de la redención de la Biblia, porque es una mini historia de redención. Dios liberó, o redimió, a Job cuando estaba cautivo de las obras del diablo. Job también muestra la historia de la redención venidera. El libro de Job tiene el primer lugar de la Biblia, donde se menciona el nombre al Redentor, sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre la tierra. Y después que mi piel haya sido destruida, todavía en mi carne veré a Dios, Job. 19, 25, 26, vi en gran parte del libro. Job sostuvo que no había hecho nada para merecer las calamidades que habían devastado su vida. Aunque Job se justificó repetidamente, fue consciente de su impotencia ante el pecado y la destrucción que viene de Satanás. Job clamó que alguien remediara su pecado. Al hacerlo, Job describió a Jesús y su obra de redención. Reflexionemos estos versículos. ¿Qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me has hecho tu objetivo? ¿Por qué simplemente no perdonas mi pecado y quitar mi culpa? Job 7:2.20-21, NTV. Pero, ¿cómo un pecador puede ser declarado inocente ante los ojos de Dios? Ojalá hubiera un mediador que pudiera unirnos, pero no lo hay. El mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y yo ya no viviría aterrorizado por su castigo. Entonces podría hablarle sin miedo, pero no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Job 9:2.2-33:35, NL. Aún ahora mi testigo está en el cielo, mi abogado está en lo alto. Mi intercesor es mi amigo mientras mis ojos derraman lágrimas hacia Dios. Por el hombre intercede ante Dios, como el hombre intercede por su amigo. Job 16:2.19-21, vi. Job entendió que Dios no estaba detrás de su sufrimiento, reconoció su impotencia como pecador ante un Dios santo. Job sabía que no tenía acceso a Dios debido a su pecado. En su grito de ayuda, Job prefiguró a Jesús, quien es el mediador entre Dios y el hombre. Jesús fue a la cruz para tomar el castigo por el pecado, quitarlo y unir a Dios y al hombre. 1 Timoteo 2, 5, Hebreos 9, 26, 1 Pedro 3, 18. Jesús es ahora nuestro abogado en el cielo y vive siempre para interceder por nosotros. 1 Juan 2, 1, Hebreos 7, 25. Al final del libro, Eliú comenzó a hablar, rompiendo el silencio, mientras Job pedía que alguien se acercara a Dios en su nombre. Eliú respondió a Job, aunque soy un hombre de barro como tú, mira, yo soy el que deseabas, alguien que se interponga entre ti, y Dios y sea a la vez su representante y el tuyo. Job 33:2.6, TLB. Eliú continuó diciendo, que cuando un hombre sufre enfermedad y dolor, tiene un mediador, puede ser librado, pero si hay un ángel a su lado como mediador, uno entre mil, para decirle al hombre lo que es justo para él, tener misericordia de él y decirle, libéralo de descender a la fosa, he encontrado un rescate para él, entonces su carne se renueva como la de un niño, es restaurado como en los días de su juventud, es restaurado por Dios a su estado de justicia, redimido. de descender a la fosa. Job 33:2.23-26,28. B. La Biblia Amplificada dice de esta manera: entonces, Dios tiene misericordia de él, y dice: líbralo de descender al hoyo de destrucción, he encontrado un rescate, un precio de redención, una expiación. Versículo 24. A través de sus palabras, Eliú también prefiguró la persona y obra de Cristo nuestro Redentor. El libro de Job cuenta la historia de un hombre redimido de los problemas por Dios, y representa la próxima redención del pecado, a través de la cruz de Cristo. Al hacerlo, Job muestra la bondad de Dios. La redención tenía poca luz. Muchas de las ideas erróneas sobre lo que le sucedió a Job provienen de las cosas que el mismo Job dijo: el Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Recibiremos el bien de la mano de Dios y no recibiremos el mal? Job 2:10. A partir de estas y otras palabras de Job, muchos han llegado a la conclusión de que Dios da y quita cosas, ama y castiga, y demuestra un propósito superior. Aunque estas declaraciones de Job parecen correctas, frecuentemente es inexactas. Es importante entender que, aunque todo lo que hay en la Biblia es verdad, no todo está entendido correctamente. Por ejemplo, los fariseos decían que Jesús era un pecador. Llevaron a los fariseos al hombre que había sido ciego. Ahora bien, el día sábado en que Jesús hizo el barro y abrió los ojos del hombre, por eso, también los fariseos le preguntaron cómo había recibido la vista. Me puso barro en los ojos, respondió el hombre, y me lavé, y ahora veo. Algunos de los fariseos dijeron: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros preguntaron: ¿cómo puede un pecador hacer señales tan milagrosas? Por segunda vez llamaron al hombre que había estado ciego. Dad gloria a Dios, dijeron. Sabemos que este hombre es pecador. Juan 9:2.13-16,24. B. ¿Era Jesús un pecador? Por supuesto que no. Sí, los fariseos en realidad dijeron estas declaraciones acerca de Jesús, pero sus comentarios no eran ciertos. De la misma manera, Job realmente pronunció las palabras registradas en su libro. Muchas de las cosas que dijo no eran correctas, no pueden ser declaraciones verdaderas, contradicen la revelación de Dios que nos dio en Jesús. Quizás se pregunte si lo que dijo Job estaba mal. Entonces, ¿por qué la Biblia dice: en todo esto, Job no pecó ni injuriaba a Dios? Job 1:22, TLB, y en todo esto Job no pecó con sus labios. Job 2:10. Estos versículos no significan que Job tuviera razón en todo lo que dijo, simplemente quieren decir que cuando ocurrió la tragedia, Job no pecó al maldecir su día de nacimiento. El Señor da y quita no es una declaración pecaminosa, es resultado de la reflexión humana. Quizás también te preguntes por qué la Biblia incluye un libro muy difícil de entender y tiene menos información o menos luz. Es la mejor manera de decirlo. Job vivió durante la época de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Su imagen de Dios estaba incompleta. No tenía conocimiento de que Satanás estuviera trabajando detrás de escena. Job no sabía que el bien viene de Dios y que el mal viene del diablo, que él vino a robar, matar y destruir. Santiago 1:17, Juan 10:10. La historia de Job es el primer libro de la Biblia que se registra la redención, debido a que Dios se ha revelado gradualmente, a través de las páginas de las Escrituras. El libro de Job tiene menos luz, importante y poca luz, diferente a la que ahora tenemos de Jesús en el Nuevo Testamento. Consideremos este punto importante con respecto a la interpretación correcta de Job. Aunque la desinformación de Job es menos luz para nosotros, para Israel, el pueblo a quien se escribió Job por primera vez, fue mayor luz. Para el pueblo hebreo, la historia de Job es la información del ataque de Satanás y la naturaleza de la vida en una tierra maldita por el pecado. Los problemas surgen para nosotros cuando no tenemos la luz plena de Dios, que es dada en Jesús, y tratamos de interpretar la situación con una luz menor. Muchos buscamos a Job para tratar de responder, demostrar y afirmar cosas que el libro no dice. Nos acercamos a Job desde el punto de vista humano. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo se refiere a las circunstancias específicas de mi situación? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué mi casa fue dañada por la tormenta? ¿Por qué murió mi ser querido? Como Job no aborda ninguna de esas cuestiones, llegamos a conclusiones erróneas. Job fue escrito para dar a Israel la esperanza de ser liberado de la esclavitud y animar a permanecer fieles a Dios. Los primeros lectores de Job nunca habrían hecho el tipo de pregunta sobre el libro que planteamos nosotros en el siglo XXI. Las ideas erróneas sobre lo que le sucedió a Job también surgen por sacar conclusiones fuera de contexto. Job 23, 10, es uno de estos versículos. Pero él sabe mi camino, cuando me pruebe, saldré como oro. La gente dice que esto significa que Dios estaba refinando a Job con problemas para que fuera purificado, pero cuando leemos este versículo en contexto, vemos que Job estaba confesando su inocencia ante Dios. Mientras Job hablaba de sus desgracias con sus amigos, dijo repetidamente que no había hecho nada malo que mereciera la clase de problemas que estaba experimentando. Job declaró rotundamente que, si Dios lo examinara, vería quién es. El capítulo 23 comienza con Job anhelando una vez más presentar su caso ante Dios. Si supiera dónde encontrar a Dios, iría a su trono y hablaría con él. Expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Pero no puedo encontrarlo, pero él sabe a dónde voy. Y cuando me haya puesto a prueba como al oro en el fuego, me declarará inocente, porque me he mantenido en los caminos de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandamientos, sino que he atesorado su palabra en mi corazón. NTV. Este no es un hombre que declara que Dios lo está probando para purificarlo. Está proclamando sus virtudes mientras explica por qué no merece lo que le ha pasado. Pero él conoce cada detalle de lo que me está pasando, y cuando me haya examinado, me declarará completamente inocente, tan puro como el oro macizo. Versículo 10, TLB. Pero él sabe dónde estoy y lo que he hecho. Él puede interrogarme todo lo que quiera y yo pasaré la prueba con honores. Versículo 10, es el mensaje. Diagonal invertida. En Job 13, 15, se muestra otro ejemplo de su declaración hecha por Job, malinterpretada porque está fuera de contexto. Aunque él me matare, en él confiaré. La gente ha interpretado que esto significa que Dios puede matarte o permitir que el diablo te mate por alguna razón soberana. Pero esto no es lo que dice el versículo. Como mencionamos anteriormente, Job señaló una y otra vez que, si pudiera hablar con Dios, Dios se daría cuenta de que había sido afligido injustamente. Cuando leemos el contexto del versículo, vemos que debido a que Job no tenía una visión clara de Dios, le preocupaba que, si hablaba con valentía a Dios, Dios podría matarlo. Sin embargo, Job estaba tan convencido de la causa y del por qué estaba dispuesto a correr el riesgo. Entonces, cállate mientras yo digo mi opinión, luego aceptaré lo que sea que me venga. ¿Por qué me arriesgo así y tomo mi vida en mis manos? Porque incluso si me matara, seguiría teniendo esperanzas. Defendería mi inocencia hasta el final. Job 13 2.13-15, el mensaje real es, sí, tomaré el control de mi vida y diré lo que realmente pienso. Dios puede matarme por decir esto, de hecho, espero que lo haga. Sin embargo, voy a discutir mi caso con él. Job 13 2.14-15, TLB. Dios y el diablo dialogan. Además de leer versículos fuera de contexto, malinterpretamos a Job porque no entendemos las dos conversaciones entre Dios y el diablo, registradas al principio del libro. A partir de estas conversaciones, la gente llega a la conclusión de que Dios ordenó los ataques de Satanás contra Job. Sin embargo, esta interpretación es contraria a la revelación que Dios nos dio en Jesús. No hay ninguna señal en el Nuevo Testamento que Jesús y el diablo trabajen juntos, más bien, es todo lo contrario. Jesús destruyó las obras del diablo. En la Biblia, no hay ninguna cita de que el diablo sea aliado o instrumento de Dios. Al diablo siempre se le llama enemigo. Su nombre Satanás significa adversario y archienemigo de Dios y de todo lo bueno. ¿Describe la Biblia a Satanás interesado en ayudar a Dios a perfeccionar a su pueblo? En Santiago 4 2.7, dice que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Si Dios envía y permite que el diablo nos aflija, nos enseñe, o nos discipline, entonces, ¿cómo podemos entender y ser obedecer este versículo de resistir al diablo? Algunos se preguntan, ¿qué pasa con 1 Corintios 5, 1-13? Había entre los creyentes de Corinto un hombre que se acostaba con la esposa de su padre, y Pablo ordenó a la iglesia cómo lidiar con esta situación. Pablo les dijo, ¿No deberíais estar abrumados de tristeza, y el hombre que ha hecho tal cosa, debería ser expulsado de vuestra comunidad? El hombre debe ser dejado en las manos de Satanás hasta que su cuerpo experimente los poderes destructivos del pecado, y su espíritu pueda aún ser salvo en el día del Señor. Versículos 2,5. J.B. Phillips. La gente argumenta que Dios ordenó a Pablo que entregara a este hombre al diablo para disciplinarlo, de la misma forma en que Dios permitió que Satanás obrara en Job. Sin embargo, hacer que este episodio coincida con lo que le sucedió a Job es un ejemplo de una mala interpretación de la palabra de Dios. Cuando Pablo dijo, entreguen al hombre al diablo, era simplemente, quiso decir sáquenlo de la iglesia. Pablo les dijo a los corintios que expulsaran al hombre por varias razones. 1. Para que no fueran influenciados por el poder del pecado, versículo 7. 2. Para que la iglesia de Corinto no se asociara con nadie que llamándose hermano, está entregado a pecados sexuales, TLB. 3. Para que el pecado no produzca muerte en la vida y siembre en corrupción en la carne, Romanos 6:23, Gálatas 6:2.7-8. Pablo estaba exhortando a los corintios, saquen a ese hombre desobediente de la comunión de los santos para que no sea más parte de la iglesia. Esta cuestión de gobierno y administración de la iglesia no se puede comparar con la situación de Job. Job no había cometido ningún pecado grave, no fue excomulgado de nada y no tenía idea del por qué le sobrevinieron sus problemas. El hombre de Corinto sabía exactamente qué había hecho mal, por qué fue expulsado de la iglesia, para discutir el diálogo entre Dios y el diablo. Leamos la primera conversación del capítulo 1. Hubo un día en que vinieron los hijos de Dios, ángeles, a presentarse delante del Señor, y vino también entre ellos Satanás. V.6. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de rodear la tierra, y andar por ella. V.7. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? V.8. Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? V.9. ¿No le has cercado un cerco de riqueza? ¿Y sobre su casa y sobre todo lo que tiene alrededor? Has bendecido la obra de sus manos, y su hacienda ha aumentado en la tierra. V.10. Pero extiende ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y te maldecirá en tu cara. V.11. La segunda conversación. Capítulo 2. Otra vez vino un día que los hijos de Dios, ángeles, vinieron a presentarse delante del Señor, y vino también entre ellos Satanás para presentarse delante del Señor. V.1. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor, y dijo, de rodear la tierra, y andar por ella. V.2. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y aún así mantiene firme su integridad, aunque me incites contra él para destruirlo sin causa. V.3. Y Satanás respondió al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. V.4. Pero extiende ahora tu mano, y toca sus huesos y su carne, y te maldecirá en tu cara. V.5. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero salva su vida. V.6. A primera vista, estos dos diálogos resultan inquietantes. Pero, estas conversaciones no significan que Dios le dio permiso al diablo para hacerle cosas horribles a su siervo Job. Esta interpretación no encaja con el resto de la Biblia, y con lo que Jesús nos muestra acerca de Dios. Si miramos más de cerca cada conversación, veremos que Dios no fue responsable de lo que le pasó a Job. La primera conversación. Muchos dicen que Dios permitió el ataque de Satanás contra Job. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:2.8. Notemos que Dios elogió las características espirituales de Job, pero no dijo nada acerca de su condición material. Sin embargo, Satanás sabía que Job era rico. Job 1:2.9-10, y volvía a devagar por la tierra, conocía a Job, y estaba planeando atacarlo. La palabra has considerado en hebreo habla del corazón. Y Jehová dijo al adversario, ¿te has ensañado en tu corazón contra mi siervo Job? Job 1:2.8, Ilt. Esto concuerda con lo que el Nuevo Testamento, que dice acerca de Satanás, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:2.8. La respuesta al elogio de Dios por la vida justa de Job, Satanás se burló, él vive no correctamente, porque le pagáis tan bien, Job 1:2.9, TLB, añadiendo, si a Job le quitaran todo, maldeciría a Dios en su cara. Dios respondió, muy bien, entonces, todo lo que tiene está en tus manos, pero al hombre no le pongas un dedo, Job 1:12, MB. Muchos creen, que Dios le dio permiso al diablo para atacar a Job, pero puso un límite hasta donde tocarle. Esta idea es contraria a la revelación de Dios dada en Jesús. El Señor simplemente estaba declarando, que Job, como todos nosotros, estamos bajo el poder de Satanás porque, somos parte de una raza caída y maldita por el pecado. Esta interpretación, es compatible con lo que dice el Nuevo Testamento. Adán, por su desobediencia en el jardín del Edén, entregó al diablo la autoridad que Dios le había dado. Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo, y el apóstol Pablo llamó a Satanás el dios de este mundo, y el príncipe de la potestad del aire. Lucas 4:2.6, Juan 12:31, 2 Corintios 4:2.4, Efesios 2:2.2. La segunda conversación. Después de la primera conversación, Job perdió sus riquezas y a sus hijos, Job 1:2.13-19, y Satanás se presentó ante Dios por segunda vez y volvieron a hablar. Job 2:2.3, es una repetición de Job 1:2.8. Y aún así ocultó su integridad, aunque me incitas contra él para destruirlo sin causa. Obviamente, Satanás no tiene poder para influir en Dios para que haga algo, la traducción de los 70 traduce este versículo. Aún así, mantuvo su inocencia, de modo que has ordenado la destrucción de sus bienes, sin lograr tu propósito, y a pesar de las calamidades que sucedieron, Job permaneció fiel a Dios. Entonces Satanás respondió al Señor, piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida, pero extiende ahora tu mano, y toca sus huesos y su carne, y te maldecirá y renunciará a ti en tu cara. Apóstrofe y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Solo no toques su vida, Job 2:2.4-6, amp. Algunos dicen que este versículo, muestra que Dios tiene al diablo atado y limitado lo que pueda hacer, sin embargo, si las tácticas del diablo no producen los resultados deseados, en el caso de Job, Dios puso límite en, simplemente no lo mates. Este no puede ser el caso, porque Jesús, que es Dios y nos muestra a Dios, nunca le hizo algo así a nadie. Dios no se refería a la muerte física en este pasaje, en hebreo, la palabra vida se refiere al ser interior, es decir los pensamientos y las emociones, toda la persona del hombre. En este pasaje, Dios estaba reafirmando el hecho de que Job, debido a que nació en un mundo caído, y estaba bajo el poder de Satanás. Dios estaba dejando claro a los lectores originales que, aunque los hombres están en el territorio del diablo debido al pecado de Adán, el diablo no puede arrebataros de su mano, ni frustrar el plan final para nosotros si permanecéis fieles. Oh. A primera vista, la charla entre Dios y el diablo, parece decir que Dios encargó al diablo que afligiera a Job, y restringía lo que Satanás podía hacerle. Sin embargo, como señalamos en el último capítulo, el Espíritu Santo inspiró a los escritores del Antiguo Testamento a conectar los eventos destructivos con Dios, no porque Dios fuera la causa de ellos, sino para ayudar a los hombres a ver que, no hay otro Dios ni otro poder. Igual a Dios, Israel vivía en un mundo de adoradores de ídolos, mientras estaban en Egipto, muchos israelitas comenzaron a adorar a los dioses egipcios. Esta nueva información sobre un adversario poderoso, hizo que los hebreos pensaran que el diablo era otro dios al que podían adorar. Por lo tanto, estos diálogos entre Dios y el diablo, dejan en claro, yo soy Dios todopoderoso, el único Dios, el mismo Satanás, está sujeto a mí. Nada de lo que sucede en la tierra, está fuera de mi control. Esto no significa que, Dios causa, encarga o aprueba el mal en este mundo. Significa que para Dios no hay sorpresa, y todo lo que sucede, Él hace que sirvan para sus propósitos, mientras reúne a su familia. El final del trabajo. Como señalamos anteriormente, la única referencia a Job en el Nuevo Testamento, nos dirige al final de su historia, a fin de que entendiéramos que Dios no permitió que el diablo afligiera a Job con un propósito soberano, solo fue una prueba, porque al final, Dios le habló desde un torbellino y desafió su ignorancia e impotencia. Job 38:2.1, 42:2, 42:7, 41:2.34. El Señor nunca mencionó las aflicciones de Job, ni reveló por qué le sobrevino el mal. La interpretación correcta es que Dios lo libró del sufrimiento para enseñarnos sobre la justicia, la paciencia y la liberación de Job del poder de Satanás, porque él es un Dios amoroso. Ezequiel 14:14, 20, Santiago 5:11. Consideremos los aspectos más destacados de las palabras de Dios en el libro de Job. Dios comenzó: ¿por qué confundes el asunto? ¿Por qué hablas sin saber lo que estás hablando? Contrólate, Job. Levántate. Ponte de pie. Job 38:2.2-3. Entonces, Dios le preguntó a Job acerca de las maravillas de la creación material. ¿Estabas tú allí cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Puedes explicar o controlar sus procesos o sus criaturas? Ya que cuestionas la manera del gobierno del Todopoderoso, atavíate ahora con la excelencia y dignidad del gobernante supremo, y asume tú mismo el gobierno del mundo si eres tan sabio, y vístete de honor y majestad. Job 42:10. Vi. Con mucho gusto me haré a un lado y te entregaré las cosas. Seguramente podrás salvarte sin mi ayuda. Job 42:14. El mensaje. Dios reprendió a Job por cuestionar su manejo de las cosas. Las cosas que Dios abordó en su discurso no fueron los detalles específicos de la situación de Job. En cambio, Dios le habló a Job sobre la maravilla de su creación, que expresaba su poder y sabiduría. ¿Por qué? Job era un hombre que, como muchos de nosotros, estaba lidiando con la injusticia de la vida en una tierra maldita por el pecado. Aunque Job vivió en obediencia y en el temor de Dios, perdió sus riquezas a causa de los rayos y los ladrones, sus hijos a causa de una terrible tormenta, y su salud a causa de una aterradora enfermedad. Además de las preguntas y quejas sobre sus propias circunstancias, Job vio sufrimiento inmerecido por todas partes. ¿Por qué los piadosos deben sufrir en vano? Y están envueltos en una ola de criminalidad. Los asnos de los pobres y de los huérfanos son arrebatados. Los necesitados son echados a un lado, los malvados arrebatan a los niños huérfanos del pecho de sus madres. Los huesos de los moribundos lloran de desconsuelo, los heridos piden ayuda, pero Dios no responde a sus gemidos. Job 24:2.1-13, TLB. Job creía que Dios estaba manejando mal, no solo su vida, sino la vida en general. La omisión de Dios al sufrimiento, y su reprensión a Job, enfatiza su poder y sabiduría demostrada a través de la creación. Tienen sentido cuando colocamos la historia de Job en el contexto general de la Biblia. Dios creó a los hombres para que fueran sus hijos, y creó la tierra para que fuera el hogar de su familia. Su plan original se descarriló debido al pecado, pero Dios está ejecutando su plan de redención para liberar a su familia y su hogar de la esclavitud de Satanás. Puede parecernos que Dios está manejando mal las cosas, porque el sufrimiento no se aborda de inmediato. Sin embargo, el objetivo principal del Señor en este momento no es detener el sufrimiento y hacer la vida más fácil, sino llevar a hombres y mujeres al conocimiento salvador a Él mismo. Las palabras de Dios desafiaron a Job: ¿quién eres tú para cuestionar la forma en que estoy desarrollando mi plan para redimir a la humanidad y a la tierra? Yo soy el Dios Todopoderoso, usted es mi familia. El libro de Job no hace estas declaraciones exactas, pero los versículos de otros libros de la Biblia sí lo hacen. Cuando interpretamos a Job desde esta perspectiva amplia, es coherente con lo que Jesús nos muestra acerca de Dios, y con su propósito para el cual Job fue escrito originalmente: ayudar a Israel a luchar con los mismos problemas que Job, y enfrentar las dificultades en el camino a la tierra prometida después de salir de Egipto. Israel cuestionó a Dios, al quejarse y dudar de su cuidado hacia ellos. Éxodo 16:2.2-7, Números 14:2.1-3. La primera revelación escrita de Dios a Israel fue: no te preocupes que yo estoy manejando las cosas, yo sé lo que estoy haciendo. Hago las cosas perfectas. Job admitió su ignorancia y presunción y se arrepintió. Notemos, sin embargo, que no fueron los sufrimientos de Job los que produjeron cambio en él. Los problemas de Job quedaron expuestos y cambiaron cuando Dios le habló. Dios corrige y purifica a los hombres con su palabra, no con circunstancias aflictivas. Las cosas naturales, como las circunstancias difíciles, no producen resultados espirituales. Las tragedias no purifican a las personas, como tampoco sentarse en la iglesia convierte y transforma a la gente. Al final de la terrible experiencia de Job, Dios se reveló a Job tal como realmente es. Al hacerlo, Dios le dio a Job la tranquilidad durante los últimos 140 años de su vida. Si preguntas quién es el que tan tontamente negado, soy yo. Estaba hablando de cosas de las que no sabía nada y no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Había oído hablar de ti antes, pero ahora te he visto. Entonces finalmente murió, un hombre viejo, después de vivir una larga y buena vida. Job 42, 3,5,17, TLB. Incluso, entendiendo que Dios no estuvo detrás de las trágicas circunstancias de la vida de Job, la gente todavía puede preguntarse, si todas estas cosas malas le sucedieron a Job, una persona intachable y recta, ¿cómo no me sucederán cosas terribles a mí? A nadie se le garantiza una vida libre de problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. A pesar de nuestros problemas y dificultades, la Biblia nos promete que, a través de Cristo, podemos permanecer fuertes como vencedores en medio de cualquier cosa que Satanás y la vida nos pongan en el camino. Dios nos ayudará hasta que nos levante en las nubes. A veces, la gente trata de descubrir qué hizo mal Job o cómo dejó que el diablo lo dominara. Pero el libro de Job no fue escrito para abordar estas cuestiones. No nos dejemos robar las verdades que Job dijo, por buscar lo que no dice. Conclusión. Hay muchas más cosas que podríamos decir sobre el libro de Job, pero consideremos estos pensamientos finales. Job fue un libro sobrecogedor y lleno de esperanza para las personas para quienes fue escrito originalmente, si lo leemos en el contexto de lo que significó para Israel y lo filtramos, a través de la luz más amplia del Nuevo Testamento, Job será un libro de esperanza, muy impresionante para nosotros. En una tierra maldita por el pecado, nosotros, como Job, veremos y experimentaremos cosas que no entendemos. Habrá preguntas sobre por qué suceden las cosas, que las palabras de Dios a Job nos aseguran. Mira qué grande soy. Mira mi sabiduría. Esto no me tomó por sorpresa. Lo solucionaré. Mi plan de redención se cumplirá. Satanás no puede frustrar el plan que Dios tiene para sus hijos que quieren vivir en una tierra perfecta, redimidos de todo rastro de corrupción, enfermedad y muerte. Job es una mini imagen de lo que Dios haciendo para el bien de su familia. Es difícil leer el libro de Job sin dejarse influenciar por ideas preconcebidas, pero si podemos dejarlos de lado y leer el libro a la luz del Nuevo Testamento, podremos obtener una comprensión precisa de Job. Entonces, veremos y experimentaremos que Dios es bueno, y bueno significa bueno.